Borja Crespo es ilustrador, escritor, realizador y productor audiovisual. Comenzó su andadura como ilustrador e historietista en fanzines durante los 90. Destaca su trabajo en Subterfuge, un fanzine que surgió de la discográfica del mismo nombre. Más adelante, comenzó su trayectoria como productor y realizador audiovisual. Ha trabajado en multitud de cortometrajes y videoclips. Junto con Nacho Vigalondo, fundó la productora Arsénico Producciones. Además, escribe en diversos medios de comunicación y blogs e imparte clases relacionadas con el cine y el mundo del cómic. Ahora la editorial Outsider Comics recopila en un libro las mejores viñetas del fanzine Subterfuge, en el que participó junto a otros autores como Paco Alcázar, Miguel Ángel Martín, Fermín Solís o Javi Royo. Hola, Borja.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de rescatar las viñetas del fanzine y publicarlas en un libro.
Pues bueno, la idea surgió un poco porque se estaba celebrando de alguna manera los 25 años del fanzine, de Subterfuge. Porque, bueno, la discográfica fue después del fanzine. En realidad el fanzine nació primero y luego derivó en una discográfica. Y bueno, pues una de las cosas que estuvimos barajando, una de las posibilidades que teníamos, aparte de una exposición que rememoraba los 25 años y los conciertos y demás, pues era también pues hacer un poco un homenaje a esa otra faceta, ¿no? Que es la parte de cómic, ¿no? Subterfuge Comics, que de alguna manera en los 90 pues editó a unos cuantos autores que a día de hoy pues se han hecho bastante más conocidos, ¿no? Como los que has citado mismamente. Y entonces, pues bueno, pues decidimos recopilar algunas de las páginas de esa época y juntarlas con algunas inéditas, y tuvimos la suerte de, bueno, de comentar el proyecto a Outsider y de esta manera pues que surgió la coedición.
Hace ya, como dices, 25 años de la fundación de Subterfuge. Dices que fue el fanzine primero, luego la discográfica. Háblanos un poco de la historia de todo eso, de la discográfica, del fanzine y de la relación que había en esa época entre la música y el cómic.
Pues de alguna manera el fanzine lo empezó a hacer Carlos Galán, que es un poco la cabeza visible de Subterfuge. Era el típico fanzine de fotocopias grapadas con recorta y pega, pegamento y tipografía imposible. Y bueno, pues Carlos ya de por sí lo dedicaba principalmente a la música, pero ya de por sí también incluía pues algunos textos sobre cine fantástico, de terror, que le gustaba mucho, y también cómics, ¿no? De gente como Miguel Núñez, que ahora pues es más reconocido, ¿no? En un momento dado, pues decide acompañar ese fanzine de un EP, de un vinilo en el que había cuatro grupos, cada uno con una canción. Y en un momento dado, pues bueno, pues ese EP se separa y empieza también a editar CDs, llega el éxito abrumador de Dover, y eso permite que la discográfica crezca y surjan iniciativas en paralelo como es Subterfuge Comics, ¿no? Es un poco el resumen.
Llegaste al mundo del fanzine en los 90, cuando todo dentro de que era underground empezaba a ser ya muy popular en esos círculos. Cuéntanos un poco cómo era ese panorama, cómo estaba el mundillo en esa época.
Bueno, yo realmente el primer fanzine que hice lo hice de niño, de crío, sin saber que era un fanzine. O sea, dibujaba con algunos amigos en el colegio y decidimos hacer un tebeo, fotocopiarlo, graparlo y venderlo a 25 pesetas de la época, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, eso era un fanzine, sin saberlo, ¿no? Pero años más tarde, ya en la Facultad de Bellas Artes, yo soy licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en Lejona, recuperamos esa idea de hacer fanzines de manera más seria, entre comillas, y bueno, pues surgió alguno, como el Burp, que hacía yo especializado todo en cómic, o el Quatermass, participaba en el Quatermass, que era dedicado al cine de terror, y bueno, son temas y géneros que eran muy habituales, ¿no?, en el mundo de los fanzines por aquella época. Y de alguna manera, pues, no existía internet ni esas cosas, pero ibas conociendo a otra gente que hacía fanzines, o bien por el correo postal, o bien en salones de cómic, y encuentros de fanzines, en conciertos, en festivales. Y de esa manera, pues bueno, es como conocí Subterfuge, como conocí a Dos Mil Maníacos, y gente con la que posteriormente he trabajado. Y la verdad es que fue una época muy, 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 muy interesante, muy sugestiva, muy enriquecedora. Por esto mismo que estoy contando, porque conocí a mucha gente con la que luego he trabajado y he podido llegar a vivir de lo que me gusta.
Entonces, ¿crees que esas historias que se publicaban en los fanzines y en concreto en Subterfuge tendrían su público en la actualidad si se siguieran publicando en fanzines?
Sí, bueno, hay fanzines que siguen, ¿eh? De aquella época incluso el Dos Mil Maníacos sigue y sigue manteniendo su espíritu y su contenido. Y hay un montón también en esa línea. Y de hecho, cuando montamos el Graf, esta feria que montamos en torno al cómic independiente y el cómic de autor y demás, hay un montón de fanzines y cosas muy interesantes que se están haciendo. El público que hay es el que había antes, o sea, no es en absoluto una mayoría, pero es una minoría muy fiel, lo cual es interesante. Es un público muy fiel, que a su vez también hace cosas, gente muy activista, y eso se agradece, ¿no? Sobre todo en el momento en el que vivimos, en el que hay un buffet absoluto de opciones de todo tipo para afrontar el ocio, y a veces es muy difícil destacar, ¿no? Pero mientras tengas ese grupo de 1.000, 2.000 o 3.000 personas que te apoyan, pues todavía puedes seguir haciendo cosas. Porque, evidentemente, no tiene cabida hacer un TV, un fanzine, o montar un festival, hacer un corto si no tienes público que lo disfrute, ¿no?
La verdad es que se agradece un público tan fiel, sobre todo como es el de los fanzines.
Sí, estoy hablando, por ejemplo, cuando presentamos el libro de Shutterfly Comics, hablábamos un poco también que realmente el público que compraba la novela gráfica, que está tan en boga y demás, lo que es en números es muy parecido realmente a lo que había en los 90. Es muy parecido. Lo que pasa es que sí que ha habido un cambio interesante, por ejemplo, en el ámbito del cómic, y es que es mejor considerado en los medios, ¿no? Sale más en los medios, cosa que antes no ocurría. Pero nosotros mismos en Subterfuge Comics, a finales de los 90, había títulos como La ciudad asesina de Javi Royo, que llegábamos a tener que editarlo una y otra vez y a vender más de 3.000, cosa que era un buen número en aquel momento y lo es también ahora, porque ahora pues una buena cifra para un libro es vender 1.000 ejemplares.
La verdad es que sí que son buenas cifras.
Y vendíamos 1.000 ejemplares de fanzines, teniendo en cuenta que lo distribuíamos viendo nosotros mismos con él en la mochila a 3 o 4 librerías y vendiéndolo por correo postal, ¿no? Y ahora, en cambio, pues bueno, con todas las posibilidades que trae Internet de poder difundir las cosas, las cantidades que a veces se venden son muy parecidas, ¿no? Lo cual, ahora la verdad, hemos de pensar que sigue habiendo parecido público, ¿no? Para bien y para mal. También depende desde qué punto de vista lo analices.
Lo bueno es que el público se ha mantenido. Los fanzines de esa época eran un sinónimo de libertad formal y creativa. ¿Tú crees que esas
Sí.
viñetas, si se publicaran ahora, tendrían problemas de censura o alguien se sentiría ofendido?
Bueno, el tema de que alguien se pueda sentir ofendido o no es también que llegue a las manos de alguien que lo vaya a denunciar. El tema es que el cómic, dado su carácter minoritario, o sobre todo los fanzines, pues claro, no llega tampoco a molestar, ¿no?
Claro.
Sí que ahora sería más complicado, probablemente habría tiendas que igual no te los admitirían, pero bueno, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, el problema que hubo con la portada del jueves, que se retiró la edición por la portada aquella de
Sí.
del príncipe y la princesa, por aquel entonces ahora reyes, practicando el coito en la portada, pues era porque llegó a manos de alguien que de repente dijo, ¿qué coño es esto? ¿O qué es esto? Y lo denunció públicamente, ¿no? Y incluso en los tribunales. Si no llega a llegar a esa persona, nadie hubiera dicho nada, porque de hecho el jueves tenía portadas mucho más fuertes que esa. Y bueno, todos los meses sale la revista Temeo, que digamos es otro adalid bastante del underground y lo independiente, en lo relativo a cómic en nuestras fronteras, y tiene portadas e interiores muchísimo más fuertes que todo lo que hemos podido leer en el jueves y en otras iniciativas similares, ¿no? Yo creo que va por ahí, que realmente si llegas a romper un poco la barrera de underground y llegas más al mainstream es cuando igual se pueden preocupar y puede ser un problema. De otra manera, si llega a haber alguna denuncia, por ejemplo, a los cómics que puede estar publicando Miguel Ángel Martín, puede ser en un momento dado como una cortina de humo de cara a los medios para poder de alguna manera despistar a la gente frente a otros problemas bastante más importantes.
¿Ha llegado a haber algún caso de censura en el ámbito underground? No en el jueves, que es una revista que tiene mucho público, sino...
Sí. Bueno, en fanzines evidentemente no que yo sepa, en los nuestros no. Pero bueno, también llega un momento en que tiene cierta autocensura, ¿no? Es decir, pues bueno, quizá en el recopilatorio hay de todo y hay cosas, hay viñetas que probablemente haya gente que le tirarán para atrás o le asustarán, pero tampoco hemos tirado de lo que en su día fue más polémico, ¿no? Hemos intentado hacer un equilibrio porque tampoco tenía sentido, porque es también el aniversario de una discográfica que ha crecido y ha cambiado mucho con el paso del tiempo.
¿Crees que el público que va a comprar el recopilatorio es similar al que consume los fanzines? ¿O que va a haber nuevo público, van a llamar la atención de otra gente?
Por un lado, yo creo que va a haber gente que lo va a comprar porque de aquella época, porque pues quizá ya ha perdido aquellos tebeos de la época o los dejó a alguien, no se los ha devuelto, los ha perdido. sentido, o los quiere tener otra vez editados mejor, por decirlo de una manera, ¿no? Y luego sí, habrá quien lo descubra ahora, ¿no? O sea, quiero creer que habrá algún número también de fans de Subterfuge que son más jóvenes, que han llegado más tarde, que quizá no lo conocían y han dicho, ¿esto qué es? Y lo han echado, le han echado un ojo, ¿no? Habrá de todo, supongo, pero evidentemente tiene que ser gente aficionada, por un lado, al cómic, a un tipo de cómic underground, y por otro lado también, pues gente que sea seguidora del propio sello discográfico de Subterfuge y del espíritu de la discográfica.
¿Dirías que actualmente el cómic español está en un buen momento?
El cómic español realmente a nivel creativo siempre ha estado en un buen momento. La verdad es que hay autores que si no hubieran nacido aquí, pues serían otro Daniel Clowes o otro Chester Brown, otro Charles Vance, Paco Alcázar mismo, ¿no? Pero bueno, el problema que hay en el cómic en nuestras fronteras es el que hay en todo el ámbito de la cultura. No se venden muchos cómics, o no tantos como nos gustaría. Hay fenómenos interesantes, como por ejemplo Paco Roca, que tiene tiradas muy interesantes, y gente que puede vivir directamente del cómic. Pero bueno, había que preguntarle a un poeta si vive de la poesía o cuántos libros vende determinado escritor, ¿no? Hay títulos que venden esos 1.000 mínimos para poder tirar para adelante, o 2.000, o 3.000, o 5.000. Y lo bueno es que se siguen haciendo cosas y se siguen editando cosas, y sobre todo hay cosas muy, muy interesantes. Diría, por un lado, que está viviendo un momento excelente a nivel creativo, y a nivel de ventas y distribución, pues que es muy mejorable. Pero como lo es todo, que
Claro.
se pueda vender más música, que se puedan vender más libros, que la gente pueda acudir más al cine o a un determinado tipo de cine.
Es lo que pasa con la cultura. Lo mainstream o lo más comercial termina imponiéndose y a lo mejor hay más creatividad en lo otro.
Sí, o bueno, lo suyo sería encontrar un equilibrio, ¿no?
Sí.
Está bien que también que haya productos que vendan mucho y que luego, pues eso lleve a que la gente devore otras cosas, ¿no? Guste o no como literatura 50 sombras de Grey, por tomar un ejemplo cercano, está bien que existan libros así, pero claro, si esa misma gente que ha comprado ese libro también comprará otros, ¿no? El problema es que a veces no hay la clase media, por decirlo de alguna manera. Hay cosas muy minoritarias y cosas que de repente venden mucho y que generalmente no suele ir ligado a la calidad.
Pues no, la verdad es que no. ¿Y consideras que el mundo del cómic se está popularizando de alguna manera o abriendo al gran público que antes no consumía?
Bueno, yo creo que hay un tipo de público que con el auge de la novela gráfica, pues de alguna manera de repente se han acercado porque, como he comentado antes, los medios hacen algo más de caso. También están apareciendo libros teóricos, estudios que ponen al medio en su sitio, que antes, pues bueno, mucha gente pensaba que era, o mucha gente todavía piensa que es cosa de público infantil, ¿no? Y se ha visto que no, se ha comprobado que no, aunque eso es algo que lleva siendo de siempre, ¿no? Entonces sí que hay un tipo de público que quizá no leía cómic, pero de repente lo ha descubierto o lo ha recuperado, que no lo leía desde su infancia o adolescencia.
Sí.
También el libro, el concepto del libro ha llegado a la edición del cómic, eso que llamamos novela gráfica, tapa dura, lomo. Eso permite también que la gente lo regale. Ahora se
Claro.
regalan cómics, ¿no? Antes no era habitual que la gente. Yo siempre regalo cómics, pero claro, porque soy muy, muy aficionado al cómic, muy activista y es mi gran pasión, ¿no? Pero ahora mucha gente regala cómics, cosa que antes no pasaba. Yo creo que eso también ayuda a que se amplíe el abanico de público, incluso a que ciertos títulos tengan unas cifras de venta interesantes.
Pues sí, ¿podrías recomendarnos dibujantes, ilustradores actuales que hayan empezado recientemente y que tengan cierta calidad, tanto españoles como extranjeros?
Bueno, uf, hay tantos que no sabría ni por dónde empezar ni por dónde terminar, ¿no? La verdad es que hay un montón. Además, hay mucha gente que ahora publica directamente su trabajo en Internet. También el otro día, mismamente, estuve aquí en Bilbao, en La Alhóndiga, en el edificio de La Alhóndiga, el centro cultural, donde una vez al mes tengo un encuentro con un dibujante. Estuve con el grupo de autoras de cómic de Caniculadas, Mireia Pérez, Natacha Bustos, Mamu Meoreu, Clara Soriano, que alguna de ellas ha ganado premios. Pues todas ellas hacen trabajos muy interesantes, ¿no? Nada que te pongas a buscar un poco en internet, puedes encontrar a gente que lleva tiempo publicando y que no para de hacer cosas, que siguen manteniendo un buen nivel o incluso se reinventan a sí mismos, como puede ser el propio Miguel G. Martín que antes he citado. Y luego también, pues bueno, hay cosas nuevas muy interesantes en el ámbito de los fanzines. Y extranjeros igual, extranjeros igual. Ahora estamos viviendo, de hecho, un exceso de lanzamientos en nuestro mercado, ¿no? No creo que tampoco nuestro mercado pueda aguantar tantos títulos con el público que hay. Y la verdad es que la gran mayoría son muy interesantes. Basta con pasarse por una librería para comprobarlo. El problema es que, claro, las novedades cada vez duran menos y se entra, pues bueno, en una dinámica en la que a veces es complicado aguantar, incluso siendo una buena obra, a la vista de posible comprador cuando entra a una tienda.
En cuanto a proyectos, un ejemplo, la editorial Zorro Rojo tiene una colección de novela corta y relato ilustrado. Es una colección en la que ha habido ilustradores del cómic underground que han ilustrado autores tan célebres como Bukowski incluso. ¿Hay algún escritor que te gustaría ilustrar especialmente?
Que me gustaría ilustrar. Bueno, me gustaría ilustrar, pero está tan bien ilustrado por él, ¿no? Por ejemplo, La cocina caníbal de Roland Topor es un libro que me encanta, que es para mí de lo más divertido y aparte cuenta muchas cosas, ¿no? No sé, me gustaría cualquier relato de Roald Dahl o de Gianni Rodari o de tantos y tantos, también podría ser, ¿no? Y libros de mi infancia y que están ahí siempre en espíritu, pues El mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, luego nos podríamos ir a otro tipo de literatura y a un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, yo como ilustrador siempre digo que prefiero escribir y que me ilustren otros más que ilustrar yo, porque la verdad es que lo he hecho poco, quizá por circunstancias o lo que sea, pero creo que escribo mejor que dibujo, o por lo menos le he dedicado más tiempo.
¿Y qué eventos relacionados con el cómic underground se van a celebrar próximamente?
Pues hay bastantes y me puedo colar muchos, pero en Barcelona se sigue celebrando el Gutterfest, el MEA en Madrid. Por supuesto habrá Graf en Barcelona, habrá Graf en Madrid y encuentros de fanzines pequeños y demás. Probablemente incluso está viendo ahora uno y quizá no lo conocemos o no ha crecido todavía lo suficiente para darse a conocer más allá de su pueblo o ciudad, ¿no? Es interesante también que existen este tipo de encuentros porque eso permite que la gente pueda de alguna manera también intercambiar ideas, implicarse en proyectos, que surjan cosas colectivas, el espíritu también que tiene que haber en este tipo de eventos.
¿Y a cuáles de ellos dices que vas a asistir?
Bueno, el Graf, evidentemente, porque lo organizo yo.
Sí.
El Graf, ahí estaré, tanto en Barcelona como en Madrid. Y bueno, pues lo que vaya surgiendo, ¿no? Hace tiempo que no voy al Salón del Cómic de Granada, por ejemplo, que es en marzo, y si puedo, igual me acerco, porque más que por el evento en sí, sino porque también sirve de excusa para estar en una ciudad como Granada, que siempre está bien, y ver autores como Chema García, que vive allí, con el que trabajo más de una vez, y es un gran amigo. Y luego lo que vaya surgiendo.
¿Qué estás haciendo y qué vas a hacer en un futuro?
Pues, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues contestando esas entrevistas. Puf, es que si te cuento todo con todo lo que estoy, pero vamos, yo todos los años de por sí, ahora sobre todo tengo las dos ediciones del Graf, el Salón del Cómic de Guecho, luego está el Tracking, que es un festival que nos sacamos de la manga junto a la Asociación Cáustica en Bilbao en 2014 y ha sido hace poco la segunda edición, sobre cultura digital, por entendernos rápidos que Internet lo puedas ver en el escenario, y ha funcionado muy bien, con lo cual sigue creciendo. Me están llamando para otras cosas que prefiero no decir. Seguiré con mis charlas mensuales en la Lóndiga de Bilbao, también en la Térmica de Málaga, sigo escribiendo en el Butano Popular, todas las semanas escribo de cine en el Correo y siempre que me dejan también de cómic. Son textos que a veces aparecen también en otras cabeceras de Grupo Vocento. Y mis colaboraciones en la revista Cactus, que sale tanto en papel como en digital, y me olvidaré cosas, pero y alguna no puedo contar del todavía, por si se gafa, pero vamos, desde luego parado no voy a estar.
Ya veo que no, vaya agenda. Bueno, Borja, muchas gracias por estar
nada,
aquí con nosotras.
A vosotros.